Здравствуйте, дорогие друзья.
Hola, queridos amigos.
По состоянию здоровья, к сожалению, Рав Лайтман не сможет проводить урок.
Hoy, por la salud del Rav Lightman, el Rav no podrá pasar la lección. Tiene dificultad con la voz y puesto que ya ha dado una lección esta mañana, en las semanas siguientes nosotros pasaremos la clase. Nosotros somos maestros aquí en la Academia de Kabbalah, Sasha Kozlov a mi izquierda y Gabriel Schusterman a la derecha y yo soy Mikhail Sanilevich. Hoy comenzaremos el segundo curso en línea, el segundo semestre, y hoy comenzaremos del artículo La esencia de la sabiduría de la Kabbalah, que es en realidad el artículo principal. Se puede comenzar con él, es un artículo básico con el que se puede comenzar la sabiduría de la Kabbalah, iniciarse en la sabiduría de la Kabbalah. En este artículo están las bases de la sabiduría de la Kabbalah y comenzaremos con eso. Aprenderemos aquí el artículo original de Baal HaSulam. Ustedes podrán hacer preguntas y de esta manera comenzaremos la clase. Quiero dar la bienvenida a todos quienes están con nosotros, grupo de Filadelfia, Düsseldorf, Moscú, Kiev, Peter, quienes podemos ver ahora en la pantalla. Y hay cientos y miles de personas que también están conectadas a nosotros en vivo. Sasha, comienza, por favor. Yo quiero seguir lo que dijo Mushi. Se puede hacer preguntas por Internet. Los invitamos a todos los amigos en todos los idiomas, hagan preguntas y trataremos de responder. Tienen una ventanita en CapTV, una ventanita especial para preguntas. Escriban y nosotros haremos el intento. Empezamos a leer el artículo La esencia de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Cuál es la base de la sabiduría de la Kabbalah? La sabiduría de la Kabbalah es una secuencia de descenso de fuerzas superiores en causa y efecto basadas en leyes fijas y determinadas conectadas entre sí y apuntando a la revelación de la fuerza que gobierna el mundo, que gobierna la fuerza superior que gobierna el Creador a la persona en este mundo. Creo que no se podría haber dado una definición más precisa de lo que nos dio Baal HaSulam. Como dije, este es un artículo básico que hay que comenzar con él, iniciarse con él, iniciarse en el estudio de la Kabbalah con este artículo. Y nosotros, los que estamos aquí, hemos repasado este artículo decenas de veces. Y la idea que se transmite aquí en este artículo se puede repasar muchas veces, porque la persona va cambiando, la persona en sí va cambiando constantemente. Entonces las cosas que se le revelan del artículo son nuevas, constantemente nuevas, se renuevan. Quiero decir unas palabras adicionales sobre este segundo semestre. Este segundo semestre incluye tres artículos, es la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, es uno. Luego habrá el artículo La libertad y La paz. Estos tres son escritos de Baal HaSulam. Todos los artículos podrán encontrarlos en Internet, en nuestro Internet, nuestro sitio. Y cada artículo aprenderemos en tres clases, más o menos. Y todo este semestre vamos a concluir estos tres artículos. Y en la segunda parte de la clase estudiaremos el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Creo que hay que leer esta definición de nuevo. Otra vez, incluso varias lecciones se puede hablar solamente sobre esta definición. Vamos a leerla de nuevo. ¿Cuál es la base de la sabiduría de la Kabbalah? La sabiduría de la Kabbalah es una orden, una secuencia de descenso de fuerzas superiores en causa y efecto en base a leyes fijas y determinadas conectadas, entrelazadas entre sí y apuntando a la revelación de la fuerza superior que gobierna el Creador a la persona de este mundo. De hecho, Baal HaSulam quiere contarnos sobre una fuerza superior, que denominamos a algo que por su atributo es más alto que nosotros, más alto que el creado. El creado, como aprendimos antes en el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, el creado, de hecho, es el deseo de recibir para sí mismo. Y en esta fuerza superior hay ciertas leyes que descienden, se van descolgando de acuerdo a estas fuerzas superiores. Eso se determina cómo este creado va a ser creado. Y estas fuerzas están entrelazadas y apuntan a la revelación de la fuerza superior al creado. Y Bala Sulam habla sobre el hecho que la sabiduría de la Kabbalah apunta a la persona que está en este mundo, en este cuerpo, con sus cinco sentidos. Y Bala Sulam dice que hay una tal meta para ese creado, que es, de hecho, descubrir esta fuerza. Y esta fuerza superior es, de hecho, la fuerza de entrega. La misma fuerza de entrega se divide en otras fuerzas más, en unas fuerzas más, que representan, de hecho, en este mundo el ego material. Y todo lo que todos quienes estudiaron el curso, nuestro curso en línea, y en la apertura, y los cabalistas escriben que están de acuerdo con lo que los científicos dicen sobre el desarrollo del mundo y cómo el mundo fue creado y cómo se evolucionaron el inanimado vegetativo y animado y el creado de este mundo. Lo más importante es sacar de esta definición que existen leyes determinadas, específicas, y que estas leyes son alcanzadas por los cabalistas, y que estas leyes en realidad descienden hacia nosotros de un mundo más alto, algo que está fuera de nosotros, y nosotros podemos alcanzar ese atributo. Y ese atributo se puede no solo alcanzar después de la muerte. Se destaca especialmente, se enfatiza que eso es lo que distingue la sabiduría de la Kabbalah del resto de las ciencias, porque se puede alcanzar ese atributo mientras vivimos en este mundo con estos sentidos. ¿Quieres agregar algo? A lo mejor tenemos preguntas ya. Si no, por el tema, seguimos. Mientras tanto, tenemos felicitaciones y bienvenidas, y nos felicitan todo lo mejor, que se sienta mejor el Rav. Tenemos grupos de todo el mundo. La ley del general y del individual. La ley general dice que toda la humanidad está obligada a llegar al final de su evolución, a descubrir la fuerza gobernante superior y alcanzarla plenamente. La ley particular dice que en cada generación habrán individuos que podrán llegar a alcanzar la fuerza gobernante superior aún antes que el resto de la humanidad llegue a eso. Como entienden, todo eso es corto y preciso. En realidad es texto original de Bala Sulam que acortó y procesó el Rav Michael Lightman. Y entonces nosotros tocaremos cosas principales en este artículo. ¿Qué es lo que él quiere decirnos? Hay dos leyes. Hay ley general y ley particular. La ley general dice que toda la humanidad en su final tiene que llegar a la revelación de esta fuerza superior. Seguro que en la segunda o tercera clase comenzaremos a explicar, detallar más estas definiciones. Y hay que acordarnos, acuérdense uno, recuerden uno al otro, que todas estas definiciones, todos esos objetos sobre los cuales hablamos, existen dentro del hombre. Cuando hablamos sobre la revelación, descubrimiento de la fuerza superior, y nos empezamos a imaginar toda clase de imágenes y toda clase de imaginaciones, queramos o no queramos, estamos en este mundo y leímos muchos libros, y tal como nos cuentan, nos desvían los cabalistas escribieron, son los que escribieron todos estos libros en un lenguaje de Kabbalah. Y estas definiciones de arriba o abajo hay que entender que son atributos que existen dentro del hombre. Seguro que en el mundo superior no hay ninguna distancia y no hay distancia de cerca o lejos, solamente son definiciones y de atributos. Entonces se dice que la humanidad, según la ley general, tiene que descubrir esta fuerza superior y eso es obligatorio. Y si le damos una definición precisa de la fuerza superior, entonces cada persona viva en este mundo tiene que descubrir dentro de sí misma esta fuerza de entrega, fuerza de otorgamiento, y con eso se asemeja a esa fuerza general. Precisamente cuando uno descubre esa ley de entrega, ahí se asemeja. En la ley individual particular dice que en cada generación habrá individuos que alcanzarán esa fuerza aún antes que la humanidad lo alcance. Así que hubo tales personas desde Babilonia que este método se le reveló a las personas, en la sociedad de las personas en Babilonia. Y durante varios miles de años de evolución de la humanidad, de la historia, hubo solamente unos pocos individuos que descubrieron este método, que descubrieron la fuerza superior por sí mismos. Y ahora se puede decir, cuando miramos a toda la humanidad, a todos los 7 mil millones de personas, entonces, ¿cuántas personas realmente se dedican a la Kabbalah y llegan a alcanzar esta fuerza superior dentro de sí mismos? Son realmente pocos, selectos. Pero como dice Baal HaSulam, como proviene de la ley general, todos nosotros tendremos que llegar a eso. Entonces surge la pregunta, ¿para qué estudiar la Kabbalah si de todas maneras, según la ley que dice Baal HaSulam, igual llegaremos a descubrir esta ley? ¿Para qué ahora entonces obligarnos ahora a hacerlo? A continuación averiguaremos esa pregunta. ¿Quieren agregar algo? Si no, queremos mucho recibir preguntas de ustedes. Va a ser mucho más fácil, precisamente preguntas de acuerdo al tema, para que juntos podamos descubrir y encontrar más profundidad en este artículo. Queremos recibir dirección de ustedes a través de las preguntas, así que si no hay preguntas, seguimos mientras tanto. Se puede agregar mientras tanto que si el individuo mismo no anhela esa meta, entonces la ley general llegará un tiempo en el que esta ley general influenciará al hombre por medio de la naturaleza, de modo que quieras o no quieras, te va a obligar a adoptar este método, buscar el sentido de la vida y desempeñar, ejecutar esta ley individual. Así que toda la humanidad, de hecho, está hecha como una pirámide, en una construcción de pirámide, una estructura de pirámide. Así que habrá personas que lo harán antes y personas que lo harán después. Pero tal como dicen los cabalistas, tenemos para eso solamente 6.000 años en total y nos faltan 200 y algo años y tendremos que llegar a descubrir todo eso en ese tiempo que nos queda. Así que mientras tanto seguimos leyendo. La multitud de Partsufim, Sefirot y los mundos espirituales. La sabiduría de la Kabbalah investiga las maneras por las cuales la persona alcanza la fuerza superior. Por lo tanto, investiga la sabiduría de la Kabbalah, todos los objetos espirituales y las interconexiones entre ellos que existen en los mundos espirituales. Para eso, miremos el cuerpo pequeño de un animal que tiene como objetivo solamente alimentarse, vivir un tiempo, una época en este mundo para procrear otros animales como él y asegurar su existencia. Pero si investigamos el cuerpo de este animal, veremos que este animal está hecho de miles de interconexiones y elementos en su cuerpo de lo que han descubierto los científicos y muchos más que todavía no han descubierto. Y que si vemos alcanzar la fuerza gobernante superior, que todas estas interconexiones del cuerpo del animal es para alcanzar la fuerza superior. Sale aquí una definición un poco seca y se puede ver cuánto Bala Sulam cuando escribió este artículo. De hecho, todos sus artículos eran artículos que él escribió especialmente para sacar un libro a la luz, y hay artículos que estuvieron escritos solamente para sus discípulos, para sus alumnos, y hay cosas que él se escribió para sí mismo. Se puede entender que él aquí investigó y estudió solo filosofía y leyó mucho zoología, biología. Yo mismo estudié fisiología y biología, y de verdad se puede ver, si se examina un organismo, aunque sea el más sencillo, se puede ver qué complejidad que existe en él. Y en realidad todos nosotros sabemos que entender y explicar a la persona toda la estructura de los mundos, todas las relaciones entre las personas en el nivel de los pensamientos realmente requiere mucho tiempo, y esta es una de las razones por las que llegamos a este mundo en múltiples vidas y reencarnaciones. Esto es para averiguar para nosotros esa cosa, investigar. Y según esta analogía se puede entender que todo este proceso es complejo y complicado, y cuán todas las relaciones entre las personas son complejas, complicadas, y que de hecho eso es lo que la Kabbalah nos enseña, que la sabiduría, esta fuerza superior, se revela precisamente en las relaciones entre el ser humano y su ambiente, y su entorno, que es de hecho una ciencia, no una meditación o ejercicios. Es realmente una indagación hacia las relaciones del ser humano con su entorno. Entonces, ¿qué significa alcanzar el superior? Significa conocer, estar inconscientemente con de estas leyes. Y si miramos esta gran cantidad de personas y todas las relaciones entre nosotros y nuestros entornos, es realmente una ciencia inmensa y amplia que requiere por lo menos varios años de estudio. Fisiología se estudia solo para enseñar, se estudia 5 años fisiología. Así que seguro que aquí esto requiere por lo menos la misma medida de tiempo. Hay una parte muy interesante que quiero leer de nuevo. Solo cuando el hombre haya estudiado toda la sabiduría puede entender cuándo la sabiduría de la Kabbalah investiga cómo la persona se asemeja a la fuerza superior. Es como una misión que no es tan clara. ¿Cómo se puede ser un fisiólogo o un químico o un doctor, un médico al mismo tiempo? De tal manera, a tal nivel, que tal como se expresa en las relaciones entre las personas, cómo nosotros podemos ayudar uno al otro, las mismas personas que estudian. Si nos ayudamos uno al otro, entonces podemos acortar el tiempo. Así que pueden imaginarse de las palabras de Bala Sulam qué importante que es esta sabiduría para todos y cómo nos estamos acercando a la meta de la creación. Y la meta de la creación, quiero hacerles acordar, Yo realmente me preparé para la clase y busqué especialmente qué es el significado de la vida y cuál es la meta de la creación. Y vi mucha información y ningún método no da respuesta clara. Ninguna ciencia, y la mayoría de las personas no se dedican a eso. Entonces, ¿cuál es la meta de la creación? Es, de hecho, que el creado disfrute, goce. Y para que el creado pueda disfrutar, el creador simplemente, él quiere otorgar. Y para que ese creado pueda gozar, disfrutar y no haya ningún corte en toda la abundancia que el creador quiere entregarle al creado, él tiene que pasar un cierto proceso, y si hay un corte en esa abundancia, para eso el creador compone todo este proceso. Así que tenemos aquí preguntas. Vamos a leer las preguntas. Son nuestros amigos, preguntan, Mijael de Moscú pregunta, ¿cuándo, según la ley del general, que cada uno descubra qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Que el mundo va a volver a la misma forma? Hay otra pregunta, dijeron que Gmar Tikun, el final de la corrección, toma 6.000 años. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después de 6.000 años? Podemos decir solamente en base a lo que nos escriben los cabalistas. Ellos determinaron 6.000 años. ¿Qué se puede decir? Que si todos nosotros sentimos este mundo con nuestros 5 sentidos, entonces, en realidad, cuando el creado alcanza, lo interesante es que estos 5 sentidos, ser parte de la naturaleza con las mismas formas que encontramos en la naturaleza, pero cuando todos lleguen a eso, a esa corrección, entonces de esas mismas situaciones, de ese mismo estado que todos estén corregidos, de hecho los cabalistas no escribieron sobre eso en ningún lugar. Lo que nosotros escuchamos de nuestro Rab, se puede suponer que todos alcancen este mundo de forma diferente, sentirán este mundo de una manera diferente, y no queremos empezar a entrar en filosofías. Este estado todavía no existió hasta ahora y los cabalistas no hablan sobre esa situación, y tal como aprendamos a continuación, lo que no alcanzamos no podemos hablar sobre él. De hecho, los mismos cabalistas que alcanzaron este atributo de otorgamiento y miraron el mundo a través de ese atributo de otorgamiento y estaban apegados, adheridos a ese atributo de otorgamiento, no se puede describir, pero dijeron que cada acción y cada pensamiento que tenemos está fuera de nosotros. Así que seguro que como aprendamos a continuación en los próximos puntos, sobre ese estado ni podemos hablar, que todos lo alcancen, cuando todos lo alcancen, cuando todas las personas descubran por sí mismas este atributo. De lo que nos dicen los cabalistas, nos quedan 230 años, 234 años hasta que lleguemos a ese estado. De hecho, tiene que tomar lugar mucho antes, más rápido, porque podemos ver que el desarrollo que hubo ahora en comparación con el desarrollo de hace unos miles de años, hay una aceleración, una gran aceleración. Y cuando la persona alcanza ese nivel de pensamiento, ¿cuánto tiempo toma? miles de billones de años hasta que se desarrolló las plantas, el vegetativo, después el animal, que ya tomó varios centenares, y el hombre está que 40, 50 años, y la persona moderna que 4 o 5 mil años. Y en realidad la cantidad de personas que, cuando hubo ya cantidad de personas que preguntaba cuál es el sentido de mi vida, que hace cuántos años, 10, 15 años. Así que todo empezará a ocurrir mucho más rápido. Así que seguimos. De hecho, vamos a responder unas preguntas. Vamos a tratar de responder más preguntas y luego seguiremos. Mijael Petrushka de St. Louis pregunta, de Estados Unidos, ¿de qué manera los alumnos individuales pueden conectarse entre sí de manera espiritual cuando no están en cercanía física? Podemos ver que la unidad ocurrió en el nivel del pensamiento, entonces se puede por medio del Internet, como se pudiera estudiar hace 30 años. De verdad, hubo pequeños grupos con maestros frente a ellos. Y con eso, así se concluyó la sabiduría de la Kabbalah. Y lo que vemos que la evolución de la humanidad, podemos ver que el Internet se desarrolló y el regimo interno, ese recuerdo interno, ese gen interno empezó a desarrollarse a tal nivel que ya se pregunta a sí mismo y quiere responderse a sí mismo a esta pregunta, que es una pregunta normal y la mayoría de las personas quieren saber hoy día cuál es el sentido, cuál es el futuro que nos espera. Y de verdad, puesto que empezó a desarrollarse el Internet y podemos conectarnos en el nivel de pensamientos, sobre eso hablaron bastante los cabalistas. Así que los pensamientos son los que sirven a ese mismo deseo y todos los pensamientos los recibimos del entorno. Hay un artículo en Rabash. Los pensamientos los recibimos del entorno y estos influyen a nuestro deseo. Y aquí empezamos a tocar la sabiduría de la Kabbalah, que toca un nivel más alto, que es la Kavaná, la intención, que solo después de unos meses que uno estudia empieza a entender de qué se trata. Son pensamientos que son deseos que no es meditación, no tratamos de agrandarnos, no tratamos de apuntarlos. Tratamos de ponernos a nosotros mismos bajo un entorno que nos influya de tal manera que haya una inversión de esa intención de recibir para mí mismo a recibir para el prójimo. Así que es muy difícil determinar estas definiciones, porque no es posible explicar sentimientos y sensaciones. Cada uno puede acordarse cómo trató definir un cierto sentimiento, amor, odio. De verdad, ese no es posible. Y escribir sobre eso es aún más complicado. Y esta definición delicada al término que se llama intención es aún más complicado que eso. Y la sabiduría de la Kabbalah la estudiamos juntos, por un lado, y por otro lado, el creado alcanza todo por sí mismo. Lo alcanza por sí mismo, y aparte de eso, no fue creado nada. El creador, que hablamos sobre él antes, de hecho creó al mismo creado, y aprenderemos eso en la segunda parte, las cuatro fases de luz directa. distinciones, el mismo orden de descenso de las fuerzas. De hecho, crearon el deseo en aquel creado, algo que iba a ser un creado en el futuro, para que tenga conexión con quien lo creó. Y cuando el hombre tuvo esa actitud, esa misma actitud hacia quien lo creó, ese Adán, ese ser humano, se llama creado ahora, cuando tiene ya la relación. Entonces, ¿cómo podemos estar juntos cuando estamos en una distancia entre nosotros? Yo puedo decirles que de verdad no es sencillo, no es simple. Y que nosotros somos los primeros que lo estamos tratando. Y en los últimos años, nuestro grupo mundial empezó a desarrollarse. En el último congreso hubo más de 2.000 personas aquí. Y el congreso que tomará lugar en Estados Unidos, queremos hacerlo de manera virtual y de verdad sentiremos a todos. Y los psicólogos de verdad dicen que el ser humano no puede soportar más que 10 personas. Entonces, ¿cómo el entorno influye? Un entorno tan grande de 2.500 personas influye a las personas. Solamente me puedo imaginar a mí mismo. Yo pienso sobre eso a veces. ¿Por qué yo quise comprar precisamente esta blusa, este reloj? ¿Y por qué eso sucede? De alguna manera, algún ambiente, alguna propaganda, alguien habló sobre eso, de alguna manera me influenciaron. Y en este sistema, de esta manera, el mismo ambiente me va a influenciar cuando estamos juntos en las clases, estudiando de las fuentes. Y de la misma manera, el entorno me influye a mí, nos influye a todos nosotros cuando estamos juntos. Y en el tercer punto, donde Bala Sulam explica cómo el organismo más básico está hecho, qué complejo, qué estructura compleja tiene, el más pequeño, el más sencillo. Entonces, ¿cómo podemos explicarles a las personas que están en toda clase de ciudades del mundo cómo los pensamientos del resto de las personas que están dispersadas por el mundo le pueden influenciar? Pero Bala Sulam, en su artículo de la libertad de elección, dice que hay una tal ley, una regla, y hay una gran influencia sobre el entorno, del entorno sobre la persona. Y hay una ley que él dice que no importa dónde el hombre exista, esté, le influye el entorno y él influye el entorno, y no se puede escapar de eso, aunque esté en una montaña, en la cima de una montaña, solo, aislado, el entorno me va a influenciar, aunque seguro que en niveles diferentes. También depende de cuánto la persona quiere que el entorno le influya. Y por eso la próxima parte, que son artículos de Rabash para las personas que quieren avanzar, dice que hay una ley que influye al hombre, el entorno influye al hombre, y eso es absoluto. Y de hecho, las mismas cosas que son sobrenaturales, esa ley de otorgamiento, el atributo de otorgamiento, para que el entorno me influya, yo tengo que quererlo. Agregamos un poco para Mijael, que hizo la pregunta. Él está en un lugar, y si él quiere estar con las personas que estudian, que estudian en los mismos lugares, esa persona en Saint Louis tiene un grupo grande, tiene la oportunidad de estar en ese grupo. Y de verdad hay que mandarle los detalles si hay una oportunidad de estudiar juntos. Y en general Kabbalah se estudia en conjunto, y en conjunto significa no importa las distancias, sino que juntos significa que el hombre está conectado de alguna manera. Y si hay y esa persona tiene la oportunidad de estar frente a la computadora con 2-3 personas más, conviene hacerlo. A lo mejor hay preguntas, otras preguntas interesantes. Preguntas hay muchas. Vamos a leer preguntas. No, vamos a leer un poco más del artículo. Es importante recibir este conocimiento básico de Kabbalah. Son los mismos artículos iniciales, unas decenas de artículos distintos, básicos, que son destinados para las personas, fueron destinados por Baal HaSulam a las personas que no están en alcance. Y antes no hubo eso. Todos los cabalistas escribieron de la misma manera como escribieron el libro del Zohar, el Ari, el Ramjal. Todos los artículos que fueron escritos, de hecho, fueron escritos para las personas que ya estaban en algún alcance espiritual, en una cierta medida de alcance espiritual. Y el primer cabalista, Baal HaSulam, y su hijo, el Rabash, son los que escribieron para las personas que están antes del Mahzum. Y la persona no entiende para qué vive en ese estado. Y entonces conviene leer esos artículos. Tenemos cursos virtuales y conviene repasarlos. Está el artículo La esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Y hay dos o tres clips en el mismo lugar. Entonces, de verdad, la persona tiene que recibir en los seis meses primeros el conocimiento básico para que después pueda trabajar de alguna manera con sus deseos y su intención. Así que dos maneras, de arriba abajo, dos caminos de arriba abajo y de abajo arriba. La sabiduría de la Kabbalah está dividida en dos caminos paralelos de alcanzar la fuerza gobernante superior. Ambas son iguales, estos caminos son iguales, y toda la diferencia entre ellos es que un camino conduce de arriba abajo hasta este mundo y el segundo camino comienza en este mundo y asciende de abajo arriba a través de los mismos escalones que fueron formados cuando descendieron las raíces superiores y se revelaron paulatinamente de arriba abajo. El primer camino se llama la Kabbalah, orden de descenso de los mundos, Parzufim y Sefirot, y el segundo camino se llama la Kabbalah, alcance de la fuerza superior. El que alcanza la fuerza superior tiene que ir de abajo arriba a través del mismo camino y alcanzar paulatinamente cada elemento y cada escalón en total concordancia con las leyes que fueron determinadas cuando descendió la fuerza superior de arriba abajo. El alcance pleno de la fuerza gobernante superior no se hace de una vez, sino paulatinamente. El descubrimiento toma tiempo y ocurre con la sensación del alcance, sentimientos del que alcanza según el tiempo que le toma purificarse de su egoísmo hasta que todos los atributos de los escalones se descienden de arriba abajo, se alcanzan por él, y el orden de alcanzar los escalones es predeterminado. Él dice que hay aquí, de hecho, dos realidades. Hay un orden de descubrimiento de esas fuerzas, esa fuerza de otorgamiento que salió del mismo Creador y pasó todo este descenso de mundos, desde el mundo superior hasta este mundo, y gracias a que todo esto ocurrió en potencia, de esta manera nosotros incluimos dentro de nosotros cierto un recuerdo genético, un cierto recuerdo, y por eso podemos desarrollarnos desde ese mismo escalón. Y de hecho, esa chispa que despertó en el hombre que se llama Adam, esa chispa que despertó en Adam, en esa persona, y ahí empezó un cierto proceso de desarrollo de las Roshimot nuevas, de esos recuerdos nuevos. De hecho, de ahí comenzó la segunda realidad, la realidad de la segunda lógica, del segundo camino, que esas fuerzas que fueron reveladas de arriba abajo y se reveló la realidad del mundo superior cuando el hombre empezó a alcanzar. Y tal como se explica aquí en la primera parte, cada uno de nosotros tiene que llegar a alcanzarlo. Esa es la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, en realidad. Es un tema un poco complicado, se puede ver. Hay gráficos que nos delinean cómo todos estos mundos fueron creados y no debemos olvidarnos que todo lo que nos describe aquí el cabalista existe dentro de nosotros, y esta es una buena preparación que hay que hacer antes de la clase para no olvidarnos durante toda la clase que todo esto existe dentro del individuo, y el individuo es el que alcanza todas estas fases de descubrimiento. Y toda la humanidad en 5.000 años hubo millones de personas que de esta manera u otra alcanzaron algunos peldaños, y hoy en día estamos entrando en una época en la que ya las masas, después de un par de años, ya podemos ver cómo eso agarra a la gente. De hecho, esa ley general sobre la cual hablaba la Sulam obliga a la persona a buscar dentro de sí misma, y eso puede ocurrir de repente. Hubo tales casos que hubo personas que contaron que así nomás le cayó un libro sobre la cabeza en una librería y de repente se empezó a interesar, y alguien recibió un periódico por casualidad, otro recibió un libro de regalo por casualidad. Y todo eso sí, cuando empiezas a estudiar, se puede ver que hay un orden de leyes y nada viene por casualidad. Así que tenemos unos minutos más. Vamos a responder unas preguntas más. Aquí nos pregunta de Israel, ¿cómo nosotros influenciamos la ley general de la naturaleza si es absoluta? del grupo de Chile. Él no leyó bien. Sobre qué, cómo influenciamos bien esta ley. Hay una pregunta, ¿qué? ¿Nosotros podemos influenciar algo? Seguro que si miramos más a fondo en esta pregunta, ¿cómo podemos influenciar la ley general si es absoluta? Entonces el tema de la libre elección no es nada sencillo. El hombre sí puede influenciar esa estructura superior al mismo creador precisamente con su deseo interno. Lo que él quiere ahora, con esto él está en equivalencia con esa ley superior, e influenciarla se puede hacer solamente cuando te asemejas a ella, a esa fuerza. Lo que aprendimos antes del descenso de esas leyes superiores, todo ya está hecho para nosotros. No tenemos ninguna libre elección, ninguna libertad. La única libertad es reconocer eso y estar conscientes de ello y asemejarse con esas leyes. ¿Quién es el justo? El justo es la misma persona que justifica en su corazón todo lo que pasa con ella. Eso se puede probar. Sí, tu deseo lo puedes probar, lo puedes comprobar. Entonces, cuando se pregunta, ¿la Kabbalah es verdadera o no? Eso puede decirlo solamente la persona misma. Cuando de verdad se recibe una oportunidad de verte a ti mismo desde el costado, hacer de toda clase de discernimientos. Y de verdad, sí podemos influenciar de alguna manera, es al asemejarnos, al igualarnos gradualmente a esa fuerza superior. ¿Y en qué? Y se puede decir más precisamente, no con nuestro deseo. El deseo de recibir es solo algo fijo que no cambia, pero precisamente con esa intención, ese apunte de nuestros pensamientos, esa conducción, se puede entender más precisamente qué es la kavaná, qué es la intención. Hay un ejemplo que da el Rav y Bala Sulam. Por ejemplo, dicen, hay un ejemplo sobre un médico que hace una operación, y si la persona mira desde el costado, si una persona mira desde el costado, ve el cirujano que está cortando una persona, y es como alguien que está tratando de asesinar otra, apuñalando a otra persona del costado. Eso parece, a primera vista, parece lo mismo. Entonces, en el primer caso es el médico, y por otro lado puede ser un asesino que está apuñalando, tratando de matar a alguien. Y de verdad, si venimos como una criatura que viene de otro mundo, parece lo mismo, pero son dos casos diferentes entre el asesino y el cirujano. En acción parece igual, pero con la misma intención. En la intención hay una gran diferencia, la esencia es totalmente diferente. Y de verdad, el que mira desde el costado puede decir, ¿qué es lo que estudian aquí? ¿Qué pueden mostrar? Nos preguntan, ¿qué nos pueden mostrar? ¿Qué estudian ahí? ¿Qué nos pueden mostrar de vuestro estudio? Y de verdad, hay un fondo que el cabalista puede afectar de manera positiva sobre toda la humanidad, y de verdad los cabalistas pueden influenciar solamente de manera positiva a la humanidad y no de manera negativa. Y el creador todo el tiempo está tratando de empujarnos a esa situación, a ese estado. Y de verdad, si el hombre llega a un estado en el que él influencia, o que es la misma persona común que no entiende cuál es la esencia y cuál es el significado, supuestamente no le influye nada, sino las mismas fuerzas. Entonces, en conclusión, se puede decir que sí, el hombre puede influenciar algo en este mundo, es solamente de manera positiva. Así que hay aquí otra pregunta. Una pregunta interesante nos pregunta Cheryl de Estados Unidos. Voy a tratar de traducirlo. Una pregunta, queridos amigos. Yo creo que cada uno de nosotros tiene por dentro algún punto en el corazón, y que todos nosotros de alguna manera llegaremos al estado al que llegaremos. Pero como ustedes lo describen, que nosotros nos igualemos a la fuerza superior, eso suena totalmente irreal. Entonces, ¿qué quiere decir ser igual al creador? Hay un creador que es su esencia, que lo aprendimos en el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, y sobre el cual no hablamos para nada. Nosotros hablamos solamente sobre el hecho que el hombre tiene que igualarse al creador. De hecho, alcanzar dentro de sí mismo esa intención interna, ese atributo de otorgamiento, no importa cómo lo denominemos, de verdad no podemos decir de qué se trata. No es como una entrega en este mundo con la intención egoísta, como podemos ver, sino que es algo mucho más interno. Es algo que no se puede definir en palabras. Y no hay nada que el hombre... De verdad, hay una respuesta. El creador es absoluto, como dijimos, y no puede crear un creado que no sea absoluto. Así que, de todas maneras, si él creó algo y no es absoluto, entonces el creador tampoco es absoluto. Y Baal HaSulam siempre nos trae este detalle en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, y de verdad hace todas esas preguntas ahí en ese artículo, y también responde de la misma manera, ya queramos o no queramos. Como vimos, hay de hecho dos caminos, la ley general y la ley particular, y según esas reglas, esos caminos, o por la ley general o por la ley del particular. Ahora que ha llegado el tiempo que el hombre escucha que sí lo puede hacer y sí se puede imaginarlo, pero precisamente por atributos, no que él se asemeja al creador. En nuestras palabras así suena, que él se hace como creador. Pero ¿a qué se refiere es asemejarse en características? Si nos imaginamos algún objeto, sino precisamente en los atributos, no son nuestras imaginaciones de lo que nos podemos imaginar. Así que en realidad hay dos tales casos. El primero era muy claro. Seguro que el creador no pudo crear algo que no fuera absoluto, perfecto, y lo dice en el primer ítem, que para eso fue creado ese creado. En el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, en el primer ítem, ¿para qué fue creado el creado en este mundo? Solamente para recibir placer. ¿Y quién quiso darle toda esta abundancia, este placer? El mismo creador. Está el ejemplo de los padres con los niños. En cómo se puede satisfacer a un niño de 5 años, que se le puede dar solamente algo que él pueda recibir a esa edad. Y aquí no hay nada más, de hecho. No sé si mi respuesta fue bastante precisa o que van a seguir estudiando, pero por lo menos traten de averiguarlo en las fuentes sobre lo cual estamos hablando ahora. Nosotros estamos tratando de mostrarles que todo está en las fuentes y que todo está escrito en los escritos de las personas que trataron de describirlo. Y seguro que no les recomiendo hablar sobre eso en la calle, sino que trátenlo ustedes mismos. Ahora veremos al final de esta primera parte. Hubo una charla interesante y veremos ahora el clip. Hubo un encuentro hace unos años del Rav Lightman con personas que participaron en la película Blip, ¿Qué diablos sabemos? Y lo mismo que nosotros pasamos hoy, él trató de explicarles ahí en ese encuentro. Es un clip no nuevo, pero muy interesante. Nosotros sabemos que la religión no tiene conexión al Creador. La religión es como un negocio. No hay nada que ver con el Creador. Y nosotros comenzamos a hablar aquí sobre el Creador, que sale de lo que ustedes enseñan. ¿Se puede decir de verdad que aquí se trata del creador? Entonces, creador por gematría, valor numérico, es equivalente a la naturaleza. Eso habla sobre el hecho que, de hecho, toda la naturaleza es el creador. ¿O qué se puede decir que es en realidad la ley general, que abarca todo el creado? A esa ley la llamamos creador. La ley no cambia. La ley no cambia, influye en todos los elementos de la creación.
Чтобы они стали тождественны, чтобы творец и творение просто соединились вместе, и между ними не было бы никакого различия. Но что в этом такого особенного? Пусть бы сделал так с самого начала. Но дело в том, что творение должно развить в самом себе желание стать подобным творцу. Познать свою природу, познать природу Творца.
Alcanzar nuestra naturaleza, la naturaleza del Creador. Lamento, no hubo traducción. Y ver cómo están opuestos uno al otro. Decidir que su naturaleza general y la naturaleza del Creador es bueno y benévolo, y ver cuánto tenemos que corregirnos a nosotros mismos, pedir al Creador esa fuerza y obligarlo a corregirme a mí. El creado todo el tiempo exige del creador: dame, deme, hazme así, corrígeme de tal manera. ¿Por qué? Porque con eso aprende cómo ser semejante al creador. Pero el creador tiene que dar para ser creador. Creador es una ley, él no cambia. Todo el juego está dentro del hombre. Hay una fuerza absoluta que se llama creador y hay alguien que determina su relación con él. ¿Es una ley? ¿Una tal ley? Sí, sí, es una ley. Hay una ley específica que se llama Bore, creador. Pasamos a la segunda parte de la clase, de Kabbalah, que está hecha como tiene que estar hecho una clase de Kabbalah, dos partes. De hecho, la clase tiene que estar hecha de tres partes. Hay preparación para la clase. Hay artículo que habla sobre el trabajo interno del hombre y hay un estudio de las fuentes, como por lo general el estudio de las 10 Sefirot, por ejemplo, o el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, que ahora hablaremos, donde se trata sobre la estructura de los mundos, el que vamos a leer ahora. Muy importante prestar atención cuando se habla sobre la estructura del mundo superior en términos cabalísticos, con los mismos términos que los cabalistas describieron esa misma estructura de los mundos espirituales. Y eso es muy importante acordar y buscarlo dentro de nosotros constantemente, cómo eso se refleja dentro de nosotros, cómo lo sentimos nosotros mismos por dentro, porque nosotros hablamos de la estructura del alma de cada uno de nosotros. Y quiero, antes que comenzamos, quiero leer una parte de la introducción al estudio de las 10 Sefirot, donde Baal HaSulam habla sobre la intención que tenemos que mantener durante el estudio de las fuentes. Entonces él dice: hay que preguntar por qué obligaron los cabalistas a cada persona a estudiar la Kabbalah. Ítem 155, en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Aquí hay un gran remedio a los que se dedican a la sabiduría de la Kabbalah, y aunque no entiendan lo que estudian, sino por medio del anhelo y gran deseo de entender lo que estudian, despiertan encima de ellos las luces que circundan sus almas. Esto significa, así que sigo, el que no se acuerda, y aunque no lo hizo en esta reencarnación, lo hará en otra reencarnación hasta que lo logre. Hasta que logre, mientras tanto, se le esperan esas luces destinadas a llegar a él. Ahora vamos a estudiar la estructura de nuestra alma, de dónde nació nuestra alma, qué pasos pasó hasta que descendió a nuestro mundo, hasta que hubo un punto que existe en cada uno de nosotros, y ese punto trajo a cada uno de nosotros a este lugar del estudio de la Kabbalah, y ese punto quiere ser ese clí, esa vasija que estuvo en algún tiempo lleno de luz, que recibía en algún momento en el pasado. Es el placer que el Creador quería abundar. Seguiremos junto con ustedes ahora el estudio del artículo preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Este artículo es un artículo básico De él se comienza el estudio de las fuentes y en el mismo artículo está incluido toda la estructura de los mundos espirituales. Y pueden ver, si entienden este artículo, podrán entender todo el resto de los artículos. Por ejemplo, la introducción al libro del Zohar, ese artículo, este es uno de los artículos, ahí se explica cómo uno se acerca a estudiar la Kabbalah. Leyeron punto ítem 4 y seguimos con ítem 5. Es recomendable tener cuadernos para que puedan hacer los dibujos ustedes mismos, y es muy recomendado ver la fuente. Pueden bajar esa fuente del internet, de nuestros sitios o de los libros, de nuestros libros, y conviene seguir el texto. Así que empezamos a leer ítem 5. Y por lo tanto se necesita cuatro discernimientos del nombre Havaya, que se llaman Jochma, Binah, Tiferet y Malchut. Entonces, de verdad, desde el principio ya hay... Eso suena, no suena ruso, bueno, tampoco español. Cuatro bjinot, discernimientos del nombre de Havaya, que es este código, que es estas bjinot, estos discernimientos que están codificados en un nombre. Entonces, de verdad, se usa ese nombre mucho en las películas. Y cuando hablan del Creador, hablan de estas cuatro letras de Havaya. Pero si tomamos todas las necedades que fueron inventadas por las personas, los cabalistas nos explican qué es en realidad esas cuatro letras del Creador, de esa Havaya. Les puedo escribir cómo eso se escribe en hebreo. Hay cuatro letras: Yud, Hei, Vav, Hei. Son cuatro letras en hebreo. Entonces, ¿qué son estas cuatro letras de Havaya? ¿Qué quiere decir que hay en ellas un código, un cierto código? ¿Qué son estas cuatro bjinot, estos cuatro discernimientos incluidos en este nombre? Entonces, en la clase pasada, era hace un par de semanas, pero según lo que aprendimos en esa clase, ¿qué son cuatro bjinot? Cuatro discernimientos de luz directa, cuatro fases. Y ahora lo trataremos de nuevo, pero esta vez veremos de qué manera estas cuatro bjinot, estos cuatro discernimientos, están conectados a estas cuatro letras, a esas mismas cuatro letras del nombre del Creador. Entonces seguimos leyendo el texto. Porque Bjina Ales, que se llama Jochma, el primer discernimiento, es de verdad todo el total del emanado, luz y vasija, porque ahí existe el gran deseo de recibir con toda la totalidad de luz de él, que se llama luz de Jochma o luz de Haya, porque ella es toda la luz de vida que está en el emanado, vestida en su vasija. Así que comenzamos desde el principio. ¿Cuál es la meta de la creación? ¿Qué de verdad, qué nos escriben los cabalistas? ¿Qué ellos alcanzaron? Que del Creador desciende luz, de alguna entidad que no podemos alcanzar, pero se alcanza precisamente al no alcanzarla. Esa entidad, de esa entidad sale, emana una cierta luz. ¿Qué quiere decir luz? Luz, or, es un término cabalístico. En hebreo se llama or, luz, or, or. Ya les dijimos en las clases pasadas, conviene recordar los términos originales, es decir, en hebreo. Tal como en otra ciencia, uno se memoriza los términos en su propio idioma. Así que or es el deseo de dar o deseo de otorgar. Nada más fuera de eso. No existe a algo o para alguien. Eso es solamente un deseo puro y limpio de dar. Or, luz. Por lo tanto, cuando el hombre nos dice que hay cuatro fases de luz directa, cuatro bhinot de luz directa, él comienza, empieza del mismo grado que se llama jochma, de la misma bhina. Entonces, todavía no es bhina de extensión, sino bhina de kli. Y se llama raíz, shoresh. Shoresh, raíz, ni siquiera entra dentro de estas cuatro letras, yud, kei, vav, kei, sino que es en realidad la punta de donde comienza la primera letra, yud, la punta del yud. Y esta bhina, este discernimiento, se llama la punta del yud, kutzo shel yud. Bhina raíz, el discernimiento raíz, shoresh. Así que aquí, después que el or, la luz, ese mismo deseo de otorgar, sale del creador, se emana del creador, crea debajo de él un kli, una vasija. No puede estar ser así nomás un deseo de otorgar, sino que tiene que otorgarle a alguien. Así que tiene que haber un deseo que quiera recibir. El mismo deseo de recibir, ya lo vieron seguro varias veces. Kli, ese deseo se llama kli, vasija, ese kli que quiere recibir lo que Bala Sulam habla en el artículo, se llama bhina alef, el primer discernimiento. O también se llama bhina de jochma. Entonces, ¿qué es esa bhina? Ese discernimiento. Esto todavía no es considerado creado. No estamos hablando del creado, sino lo que es creado por medio de la luz, ese mismo deseo de recibir. De hecho, debajo del deseo que quiso otorgar, él crea el mismo deseo que quiera recibir. Se puede decir que hay aquí un litro de llenado, de un relleno, que es el relleno, y hay debajo de él como un contenedor que tiene el volumen de un litro debajo de él. Esa página se llama también jochma, ese discernimiento. Y la misma luz que llena esta página se llama luz de jochma. Entonces, según este discernimiento, esta bhina, por ello se llama luz. Y esa bhina la llamamos yud, la letra yud, la primera letra. No la punta del yud, la letra yud. que es la letra primera, Yud, del, ese código. Estas cuatro letras es el esqueleto en base al cual está hecha toda la estructura de los mundos superiores, de todo lo que fue creado, todo lo que va a ocurrir. Todo está incluido en estas cuatro bjinot, en estas cuatro letras, y nada nuevo va a ocurrir más que fuera de estas letras. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Volvemos a leer. Porque Bhina Aleph se llama Jochma. Y de verdad es todo el total del emanado, luz y vasija. Porque en él está el gran deseo de recibir con toda la totalidad de la luz de él, que se llama luz de Jochma o luz de Haya. Porque es toda la luz de vida en el emanado vestido en su kli. Sin embargo, esta Bhina Aleph, Baal HaSulam, ¿qué es lo que quiere decirnos aquí? Que no hay aquí entendimiento de kli, contenedor, vasija. Todavía no hay un deseo preciso, determinado, que es independiente por sí mismo, sino que la luz crea ese mismo deseo debajo de él. Y después viene Bhina Bet, el segundo discernimiento, porque es Kli de Jochma, al final, supera la igualación de forma a la luz superior de él. Alcanza, perdón. Bueno, supera en igualación de forma a la luz superior en él. Que se despierta en él el deseo de otorgarle al emanador, como la naturaleza de la luz, es como un nacimiento. ¿Qué es ese nacimiento? Que la luz, crea debajo de él ese kli, ese primer discernimiento, después ese mismo deseo de recibir, cuando se llenó hasta la infinidad, sintió dentro de ese deseo que el deseo otorgante, la naturaleza de la luz, es distinguida, separada de él. Y en ese momento que el creado sintió que la luz, el deseo, que la luz es el deseo de otorgar, quiso ser como ella, como la luz. Y él, entonces el deseo que él sintió, que él quiere ser como el creador, de ahí viene la raíz de la creación. Este es el comienzo de la creación. Hasta el primer discernimiento, Bhina Aleph no hizo nada. Él simplemente era un creado que fue creado por medio de la luz. Pero lo que pasa a continuación, como este kli, este deseo sintió que hay algo diferente, separado de él, diferente de él en características, entonces fue creado un discernimiento nuevo, una característica nueva. En el mundo superior, en los mundos espirituales, la diferencia entre los objetos, entre los deseos, es en los atributos, en sus características. No hay diferencia. Si no hay diferencia entre los deseos, se llama, de hecho, un solo deseo. Pero si tenemos dos deseos, entonces son dos objetos diferentes, separados. Puede ser que sean similares, deseos similares uno al otro en atributos. Pero de hecho, dos deseos se separan, se distinguen por las características, por sus características. Así que ese mismo deseo, cuando sintió que quiere ser también otorgante, porque sintió la luz, de hecho, creó de sí mismo un nuevo deseo. El segundo discernimiento, la segunda Bhina, si la primera Bhina se llama Jochma, la segunda Bhina se llama Bina.
Имени Творца, которого мы с вами начали, это уже обозначает как буква
y con las mismas cuatro letras, en las mismas cuatro letras ya es la segunda letra, Hey, que es la segunda letra del nombre de cuatro letras. Lo especial en esa segunda página, página Bet, esa página, ese discernimiento, no quiere recibir la luz, no quiere ser receptora, quiere ser otorgante como el Creador. Esa, la luz que recibe al querer ser otorgante, esa luz que recibe al querer ser otorgante se llama luz de Hasadim. Y conviene recordar, memorizar estos nombres de memoria, aprender de memoria, porque la naturaleza de la luz dentro de él es totalmente para otorgar, y entonces por medio de ese deseo que se despertó en él se le extiende del emanado, del emanador, luz nueva que se llama luz de Hasadim, y por eso casi se separó totalmente de la luz de Jochma que le abundó el emanador, porque la luz de Jochma se puede recibir solamente en su kli, que es el más grande deseo de recibir en toda su medida, de modo que la luz y el kli de Bchina Bet son totalmente diferentes del Bchina Aleph, porque el kli de ella es el deseo de otorgar y la luz de ella es luz de Hasadim, que significa la luz que se extiende de la adhesión. Esa es la misma luz que se recibe de la igualación de atributos al Creador. Así que de esa entrega, de esa equivalencia de forma con el Creador, se equivale a la entrega. Y aquí yo quiero volver a la misma pregunta que se hizo. ¿Qué quiere decir ser igual al Creador? Quiero dar aquí una respuesta. Aquí el Creador da una respuesta igual, que la equivalencia de forma con el Creador causa la adhesión. Bala Sulam quería decir, si tengo, si puedo tener los atributos iguales al Creador, voy a tener una cierta igualación al Creador. Vamos a hacer un solo objeto, de hecho. Si pudiera tener ese mismo deseo con el mismo atributo del Creador, si es que lo tuviera. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Hay preguntas semejantes, pero no están realmente al tema. ¿Qué pasa después de Binah? Después del segundo discernimiento, Jinabet, volvemos al texto de Bala Sulam, que después viene el tercer discernimiento, Jinagimel, y eso viene después que se disminuyó la luz del emanado en Jinat, luz de Hasadim, sin luz de Jochma para nada, y es sabido que la luz de Jochma es lo principal de la vitalidad del emanado. Por lo tanto, la segunda página en su final se despertó y atrajo un poco, una cierta medida de luz de Jochma para iluminar dentro de su luz de Hasadim. Así que la segunda página, al dar en total otorgamiento, supuestamente igualó sus atributos al Creador, al final sintió dentro de sí misma tiene el mismo deseo de otorgar. Entonces empieza a averiguar y dice, ok, yo ahora voy a dar. Yo estoy en el grado de Shoresh, raíz, yo solamente doy, pero ¿a quién? Tiene que haber alguien que reciba de mí. Como imagínense que tienen una madre que quiere darle todo al niño, a su hijo, pero el niño no quiere recibir de ella nada. Le causa grandes sufrimientos, un gran dolor. Y lo mismo, Bchina Bet. ella decide, el segundo discernimiento, Bhina Bet, decide crear un tal Kli que sea semejante al Creador, que él reciba, ella le va a otorgar, ella va a ser otorgante en la segunda Bhina, pero va a recibir una luz pequeñita, pequeña. Y en ese momento se despierta un nuevo deseo que se llama Bhina Gimel, el tercer discernimiento, Bhina Gimel. Como se llama en el lenguaje de la Kabbalah, como dice Baal HaSulam, lo llama Tiferet, o otro nombre que usa es Zer Anpin. Entonces, de hecho, es la misma Bhina, el mismo discernimiento, que recibe una pequeña cantidad de luz de Jochma, la misma luz que había llenado la segunda Bhina, y de hecho se queda parecida a la segunda Bhina, entonces a quien le otorga. Entonces, de hecho, quedó dividida en dos partes. Y este tercer discernimiento, esta tercer Bhina, se llama en las cuatro letras, es la tercera letra, Ot Vav, la letra Vav. Entonces la luz que llena a ese deseo de recibir, esa parte que quiere decir, esa, de recibir esa iluminación de Jochma, no es luz de Jochma, es una iluminación de Jochma, porque esa es la misma luz que ella necesita para subsistir y el resto de sí misma permanece otorgante. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, seguimos. Y entonces este despertar siguió del deseo de recibir ese nuevo Kli que se llama el tercer discernimiento o Tiferet, y la luz en él se llama luz de Hasadim, en iluminado por Jochma, porque lo principal de esta luz es Hasadim y una parte pequeña es luz de Jochma, y a partir de ella llega Bhina Dalet, el cuarto discernimiento, que también y ocurrió porque también el Kli de Bhina Gimel, del tercer discernimiento, al final se despertó para atraer luz de Jochma plenamente, como era en Bhina Aleph, en el primer discernimiento. ¿Qué pasa? Ese mismo creado es lo más parecido a nosotros, ese creado que quiere recibir para recibir. Y de verdad, hasta ahora así era. Yo voy a recibir un poco, voy a dar un poco, voy a recibir un poco, dar un poco. Pero ahora se despierta ahora un tal deseo. ¿Qué quiere decir despierta? El tercer discernimiento, Bhina Gimel, empieza a sentir que recibe un poco y da un poco. Entonces imagínense que ahora tienen hambre y les ofrecieran comer algo pequeño de algo muy rico, una parte pequeña de algo muy rico. Al principio dirían seguro, no, no quiero comer, pero después que comieron un poco ya no pueden mantenerse. No pueden mantenerse, mantener ese placer pequeño y satisfacerse, que querrán recibir todo hasta el final plenamente. Eso es lo que decide Bhina Gimel, el tercer discernimiento. Yo quiero recibir toda la luz que el Creador quiere dar. No voy a ser un poco otorgante, un poco receptora, sino que voy a recibir todo en el momento que decide sobre esa acción. De hecho, se crea un nuevo discernimiento, Bhina Dalet, el cuarto discernimiento, o Malhut. Se puede llamar Malhut. Lo dibujo aquí por separado. Esta es la Bhina de Malhut, Bhina Daled, el cuarto discernimiento, Bhina 4, que recibe toda la luz, que se convierte en receptora totalmente, absoluta, receptora absoluta, y ella es como la cuarta letra, la letra Hei del nombre. ¿Y qué es tan especial de en esta Bhina? De hecho, esta Bhina, a primera vista, no es diferente que Bhina Aleph, que la primera Bhina, porque las dos están llenas de luz de Ein Sof. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la cuarta? Que la cuarta recibe la misma luz conscientemente, sabe de qué se trata, qué es esa luz, la ha probado, tiene el gusto, tiene atributos para poder recibir esa luz y lo hace totalmente conscientemente. Solo en el cuarto, en la cuarta Bhina podemos hablar con ustedes qué es el creado de verdad. ¿Por qué? Sí, surge una pregunta siempre. ¿Por qué estas dos letras, esta Hei, tienen la misma letra, la segunda y cuarta letra, son iguales? Son discernimientos diferentes, son Bhinot diferentes. ¿Por qué son letras iguales? Que no se podría usar otra letra. En conclusión, se puede decir que la primera Hei es por la Bhina de Binah, es ese nacimiento de ese mismo nuevo deseo de asemejarse al Creador. Y la Bhina Malhut, la cuarta, es también un deseo de asemejarse al Creador, en la misma base que el Creador quiere darnos toda la luz, y en base a eso yo recibo para otorgarle. El deseo aquí, la intención es similar, pero la acción es distinta. Entonces, en nuestro tiempo hay una persona que recibe placer para sí misma, como todos nosotros, junto con ustedes, y hay personas, y hay una persona que recibe el mismo placer solamente para otorgarle a otro. Eso es lo que se llama en realidad un cabalista, y eso es lo que nos espera a todos nosotros. ¿Hay preguntas? Pregunta de la ciudad Maalot en Israel. Si todos pasan a ese grado de entrega, ¿a quién les vamos a dar todos nosotros? Entonces, de verdad, la persona aquí se interesa en qué es el atributo de otorgamiento. Vamos a imaginarnos que todos nosotros queremos otorgar. De verdad, cambió en todos nosotros el deseo y ahora todos nosotros solo queremos dar. Y todos, sin excepción. Yo comienzo a dar a alguien, yo empiezo a dar a algo, a alguien algo. Estamos hablando de otorgamiento espiritual, no darle a alguien algo físico. Pero digamos que hablemos del nivel en este mundo. Yo quiero darles a todos y no hay aquí nadie que quiera recibir. Entonces, ¿a quién le puedo dar? Yo supuestamente me quedo aquí en el segundo discernimiento, en Bhina Bet, que dio todo y no había quien reciba. No hubo tercer discernimiento, el tercer discernimiento que podía recibir un poco. Entonces, para responder esa pregunta, tenemos que entender cuál es la meta de la creación. La meta de la creación es beneficiar. La meta de la creación es beneficiar a sus criaturas. Así que si nosotros recibimos ese placer con la intención de otorgar, eso se llama otorgar, de hecho. Así que tenemos que ser más precisos. Nosotros somos el creado que fue creado para recibir. No importa lo que pase hasta el final de la corrección, permanecemos receptores. Nos igualaremos al creador solamente con nuestra intención de otorgar. Cuanto más que Él reciba, cuanto más y nosotros recibamos todo lo que Él nos dé, solo para darle el gusto a Él. Y en eso no hay limitación. Porque el Creador quiere dar ilimitadamente y nosotros queremos recibir ilimitadamente, entonces nosotros recibiremos su luz ilimitadamente. Imagínense a nosotros recibiendo placer, un placer que va incrementando, aumentando en cada momento, de modo que es hasta ad infinitum en cada momento. Como ni lo podemos imaginar, lo sentiremos solamente cuando alcanzaremos. Hay otra pregunta. ¿Cómo se puede cambiar la kavaná, la intención? No se puede decir que está por encima del deseo o debajo del deseo. La intención, la kavaná, es, de hecho, el atributo que usamos para usar el deseo. El deseo es yo quiero. Y la intención, la kavaná, es para quién, a quién yo quiero, a quién, para quién yo quiero tomar agua. O que quiero tomar así nomás agua, o que quiero recibir de la persona que me da el agua para mostrarle a esa persona que yo estoy recibiendo de ella. Así que los deseos quedan los mismos deseos. Lo único que cambia son las intenciones, las kavanot, en base a las leyes del mundo espiritual. Cuando cambiamos la intención, en realidad cambiamos la esencia de esa recepción. Empezamos, de hecho, a recibir ilimitadamente. Pues se acabó el tiempo y de verdad no hay que asustarnos, todo es muy difícil, solamente tenemos que cambiar la intención de recibir para recibir, a recibir para el bien del Creador y todo va a estar bien, no preocuparse. Y de verdad los cabalistas dicen que todo eso es muy sencillo. Se puede hablar de manera muy sencilla, pero puesto que es contrario a nuestra naturaleza, entonces cambiar esa sensación, como Balasulam dice, es algo psicológico, es muy difícil. Pero una vez que estudias y trabajas con el grupo, ya se hace mucho más fácil. Y con esto concluiremos nuestra primera clase del segundo semestre. Y dentro de una semana nos encontraremos y seguiremos con el mismo artículo y el preámbulo. Y ahora los invitamos a la reunión de los amigos que comienza en una hora y media y esperemos que estén con nosotros. Vemos aquí a Moscú, a Chile, San Petersburgo, Viena, Düsseldorf, Viena. No se puede ver a todos. Tenemos aquí ventanitas pequeñas y ahora verán un clip, propaganda, no propaganda, publicación. Hoy, después de la reunión de los amigos, va a haber continuación de una charla con Yuri Kutlachov en ruso, sin traducción al español. Hoy es algo que no tiene relevancia con español y van a ver ahora una parte sobre eso. Gracias a todos.